Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alberto y quiero decir que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Nadie, absolutamente nadie, emigra a la desesperada desde esta parte del mundo hacia la otra. Nadie, absolutamente nadie, saltó el muro de Berlín de aquí hacia allá. Nadie se lanza al océano Atlántico para llegar a África desde Canarias o al Mediterráneo para llegar a Libia desde Lampedusa. Nadie cruza andando Colombia o los Andes para meterse en la Venezuela chavista, como nadie cruza el río Bravo desde Texas o California para irse a vivir entre las maras de Guatemala o El Salvador. Nadie quiere emigrar desesperadamente a Cuba o a Nicaragua. Nadie se la juega desde Corea del Sur para entrar en Corea del Norte. Y lo último, nadie, absolutamente nadie, se estampa y se arrastra desde Polonia para saltar a Bielorrusia, huyendo del Kurdistán sirio o iraquí. Al revés, sí. Esta mañana, despegando del aeropuerto de La Palma, viendo La Gomera al sureste, la inmensidad del Teide por una ventanilla, pensaba cuántas personas estarían ahora mismo en mitad del océano Atlántico, muriéndose literalmente de sed, de hambre o de frío. ¿Cuánto desesperado debes estar para arriesgarte a una muerte casi segura simplemente porque no tienes nada que perder? Ni futuro, ni libertad, ni posesiones, ni esperanza. En los últimos días hemos vivido algunos acontecimientos que resumen a la perfección ese sentimiento de desesperación. Esa pena que, vista desde este lado del mundo, se transforma casi en un suicidio. Total. Ese desastre es el denominador común de lo sucedido en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en la frontera de Polonia con Bielorrusia o en Nicaragua. ¿Por qué Puigdemont y las dos pijas de Esquerra y de la CUP, las que huyeron del procés a Suiza, por qué no se escondieron en Caracas, en Pyongyang, en Damasco o en Bamako? ¿Por qué el monedero de turno y Errejón o Irene Montero, por qué no se van a vender sus motos y sus neuras bolivarianas a San Salvador o a Guatemala City? Y ya puestos, ¿por qué Rufián u Otegi no se van a Bielorrusia o a Libia a defender la liberación de los pueblos oprimidos? ¿A qué no hay? Mira, lo acontecido en el aeropuerto de Palma de Mallorca es un precedente muy peligroso. Que una mafia coordine a un grupo de hombres para que se tiren de un avión en suelo español tras una falsa emergencia médica es un horror ante el que me surgen varias dudas. Si tú fueras piloto, con esa responsabilidad, ¿qué harías? ¿Por qué hicieron esto sobre el suelo español? Iban a Turquía, ¿eh? ¿Por qué no esperaron al suelo italiano o griego? Y tercera, la mitad siguen fugados, ¿eh? A ver ahora quién los pilla. Y claro, ¿y si hay próxima vez? Dos, la farsa electoral en Nicaragua es un escupitajo a la inteligencia y a la hispanidad, entre otras cuestiones. Solamente escuchar al patético mamarracho de Ortega, al compañero de la mujer, de verdad, dan ganas de vomitar. La reacción del ministro de Exteriores ayer, José Manuel Álvarez, rechazando esta mentira electoral, está bien, faltaría más. Pero claro, yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre el régimen de Maduro o el régimen de los Castro? Casi la mitad del Consejo de Ministros y absolutamente todos los socios no se atreven a decir ni mu de esos regímenes. ¿Por qué? Y mira, los alumnos de Chávez, Castro, Diosdado Cabello, Maduro y Ortega se sientan con nuestro gobierno para negociar y para pactar nuestras leyes y nuestros impuestos. Lo de Nicaragua es un plató más de la farsa bolivariana, de la que también formamos parte en el reparto. Y tres, Lukashenko, el dictador bielorruso, amigo de Putin, lanza a miles y miles de kurdos, hambrientos, con niños, muertos de frío, contra la frontera de Polonia, igual que hizo Marruecos con sus niños contra Ceuta. ¡Qué poco vale una vida humana! ¡Qué indignidad! ¡Qué horror! Otra vez en las puertas de la mejor región del mundo, que es la Unión Europea. Ah, y mi postdata tiene que ver con todo lo anterior, ¿eh? Hoy, en nuestro tema del día, dentro de una hora, te voy a presentar a otras venezolanas que han escapado de su muerte civil y física. Estuvimos con ellas en Bogotá hace unos días. Desde su pobreza absoluta, sin nada, llenas de pena, nos van a recordar la importancia de la libertad, de una libertad que apenas valoramos porque la damos por segura y gratis. Y es un error. Mira, no. Aunque los tengamos dentro, aunque no valoremos ser libres, piénsalo. Escucha a estas venezolanas en nuestro tema del día, dentro de un rato. Se confirma que desde aquí nadie huye hacia esos otros lados de la frontera.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 9 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La lava llega al acantilado de la Palma de los Guirres, en La Palma, y se sitúa a 50 metros del mar.
Sí, en esa playa de los Guirres que ayer vimos nosotros desde el agua, estaba la lava se veía cerca, no había caído todavía. Los de la UME nos informaron, está a 80 metros del agua. Bueno, pues ya está a menos de 30. La calidad del aire ha mejorado, los niveles de expulsión de lava continúan bajando. Si se mantiene esta tendencia durante los dos próximos días, los expertos apuntarían a que podríamos estar al principio del final de la erupción.
Moderna solicita a la Unión Europea la autorización para administrar su vacuna a niños de 6 a 11 años.
Los estudios clínicos en pacientes de esa edad han arrojado buenos resultados. Además, los contagios siguen aumentando en países como Alemania o Francia, donde se ha registrado el máximo de hospitalizados en un mes.
Al menos dos de los inmigrantes que se escaparon del avión aterrizado en Mallorca han salido de la isla.
¡Qué espectáculo! Viajaron en barco hasta Barcelona. Se desconoce su paradero. Son dos de los 13 marroquíes a los que se sigue buscando y que se fugaron el viernes tras fingir una emergencia médica. Los otros 12 que sí fueron localizados y detenidos ya están en prisión.
Polonia refuerza la presencia militar en la frontera con Bielorrusia ante el aumento de la tensión en la zona.
Miles de inmigrantes, la mayoría kurdos, han pasado la noche al raso esperando para poder cruzar la frontera. Polonia ha rechazado la ayuda ofrecida por la Unión Europea para gestionar la crisis migratoria y el presidente bielorruso acusa a las mafias europeas de trasladar a los inmigrantes a la zona.
Daniel Ortega acusa de fascistas y nazis a España y a la Unión Europea tras las elecciones en Nicaragua.
Sencillamente patético. También ha pedido a Joe Biden que Estados Unidos se disculpe por los crímenes cometidos en América Latina. Ortega se mantiene en la presidencia tras una farsa. En la que todos los candidatos opositores estaban en la cárcel o en el exilio.
La Cámara de Diputados de Chile aprueba un juicio político para destituir al presidente Piñera.
Ahora deberá superar el trámite en el Senado, donde la oposición no tiene la mayoría suficiente. El nombre de Piñera aparece en los papeles de Pandora y se le investiga por varias ventas irregulares en un principio en paraísos fiscales.
Detenidos varios miembros del personal de la ONU destinados en Etiopía.
Un equipo de seguridad de Naciones Unidas ha podido visitar a los detenidos, aunque no han aportado detalles de cómo están. La ONU suministra ayuda humanitaria en el país y desde hace años sufre las consecuencias del conflicto armado.
España sufre la segunda mayor caída en la esperanza de vida de la OCDE por las consecuencias de la pandemia.
Sí, se redujo en un año y medio debido a la alta mortalidad de la primera ola del COVID, una cifra solo superada por Estados Unidos. La esperanza de vida en España se sitúa en los 82,4, y el informe también denuncia la falta de personal sanitario.
Los padres de la niña fallecida a la salida de un colegio en Madrid agradecen todo el apoyo recibido.
Han escrito una carta muy emotiva en la que dan gracias por el trato que recibieron por parte de los servicios de emergencia que atendieron en el siniestro. También tienen palabras para la madre que atropelló por accidente a su pequeña y dejan claro que ella no tuvo culpa alguna. ¡Jo! Bueno, nos queda algo de los deportes.
Xavi ha dirigido su primer entrenamiento hoy en la Ciudad Deportiva del Barcelona. También que la selección española está en Atenas, donde el jueves se enfrenta a Grecia en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar de 2022. Y Sergio Ramos, que ha vuelto a entrenar con sus compañeros del PSG tras su fichaje el pasado verano.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos y con posibilidad de lluvias localmente fuertes en Baleares. Tampoco se descartan chubascos, eso sí, algo más débiles en zonas de Cataluña, los litorales valencianos y de Murcia. Cielos más despejados en el resto, temperaturas algo más altas. Tenemos hasta ahora mínimas de 4 grados y máximas de 20 grados. Viento fuerte de componente norte en Baleares y puntos del litoral mediterráneo peninsular. Y en el resto del país, viento del este o noroeste.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La Ertzaintza ha detenido al hombre que esta mañana se atrincheró en un bar de Baracaldo, en Vizcaya. A primera hora de la mañana, este hombre entró en el local y tras agredir a la dueña y a un cliente, al final pudieron reducirle y encerrarle en uno de los baños hasta que llegó la policía. Elisa López.
4 largas horas de tensión hasta que la Ertzaintza ha conseguido detener al agresor, que ha herido de gravedad a la dueña del bar Parada de Baracaldo. Pasadas las 10 de la mañana, el hombre de 53 años entraba a la cafetería y atacaba con una barra de hierro y una botella de cristal a la mujer y a un cliente, provocándoles diversos cortes en el cuerpo, lo que ha obligado a su traslado al hospital, como confirmaba un testigo a COPE.
Que apuñalaba a la dueña y a un cliente que estaba dentro, y el cliente pues al final se ha defendido y le ha conseguido arrinconar y meterlo dentro del cuarto de baño. Que por cierto la mujer la ha puesto, está sangrando por la cara, las piernas, el cuerpo, por todo, o sea, se ha cebado bien, ¿eh?
Como nos cuenta Manuel, ha sido el cliente el que ha empujado al atacante y le ha encerrado en el baño al colocar una máquina en la puerta. A partir de ahí la policía ha acordonado la zona y ha cortado el tráfico y el paso de los vecinos a sus casas. No ha sido hasta cerca de las 3 de la tarde cuando los negociadores han conseguido reducir al agresor, que también ha sido evacuado a un centro hospitalario. Aún se investiga si el origen de semejante violencia ha sido el robo.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A partir de mañana entra en vigor la nueva norma sobre el impuesto de plusvalía municipal. Hay un nuevo método de cálculo, hay dos opciones. El nuevo mecanismo elaborado por Hacienda busca eliminar el problema de si la vendes, si no ha subido de precio, si tienes que pagar plusvalía, como el propio no indica, en fin. Un carajal. María Jesús Pérez, la jefa de Economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, hasta para que lo entienda hasta yo, ¿cómo funcionaría el nuevo sistema?
Vamos a ver, Ángel. Esto es verdad que es complicado, pero bueno, lo voy a intentar explicar. El método hasta ahora empleado para calcular la plusvalía municipal que debe abonar pues cuando alguien vende un inmueble, hereda o recibe en donación, estaba basado en el valor catastral y en unos coeficientes fijos y suponía que el suelo se revalorizara cada año. Y este razonamiento pues se les vino abajo totalmente con el pinchazo de la burbuja, puesto que al final el importe del impuesto superaba siempre el beneficio real obtenido por el contribuyente, con lo cual siempre le tocaba pagar al mismo. Ahora con la modificación pues se permite al contribuyente elegir la fórmula que más le beneficie entre dos opciones. La primera sería calcular la base imponible a través de la ganancia procedente de la operación. Y la segunda, es verdad que se parece mucho al método empleado hasta ahora, pero se basa en la aplicación de unos coeficientes al valor catastral del terreno, con la diferencia de que los nuevos multiplicadores están relacionados con la evolución del mercado inmobiliario y así, por ejemplo, se grabarán menos a quienes vendan un piso comprado en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria que tanto daño hizo. Además, el contribuyente va a poder elegir entre calcular el impuesto de la plusvalía sobre el valor catastral o la diferencia entre el precio de compra y el de venta.
El Ministerio de Hacienda ha dado ejemplos, ha hecho hipótesis en ambos casos, teniendo en cuenta que si no hay ganancia no se paga nada. ¿Cómo sería el cálculo?
Vamos a ver, hay dos formas de calcular la ganancia y, por tanto, de grabar la plusvalía. Los métodos son el sistema objetivo y la plusvalía real. Y el contribuyente, como bien dices, va a poder elegir el que más le convenga. Entonces, con el sistema objetivo, esa base se calcula multiplicando el valor catastral del suelo en el momento del acuerdo por un coeficiente máximo que variará en función de los años en propiedad y de la situación del mercado inmobiliario. Con la plusvalía real, la base imponible será la diferencia entre el precio de compra y de venta. Vamos a ver, con un ejemplo. Un ciudadano que quiera vender, por ejemplo, por 260.000 euros un inmueble adquirido por 250.000 en 2014, obtendría una plusvalía de 10.000 euros, ¿no? Pues, no obstante, si su valor catastral actual son 100.000 euros y 20.000 corresponden al suelo, que es lo que cuenta a efectos del tributo, el incremento del valor real sería de apenas 2.000 euros. Mm. En este caso, ¿qué fórmula sería más conveniente? Vamos a ver, pues si optase por el sistema objetivo, tendría que sujetar a impuestos 2.400 euros, que sería más que la ganancia real. Por ello, el contribuyente tendría la opción de solicitar la fórmula de la plusvalía real. Y en ese caso, se aplicaría una tasa máxima del 30% sobre los 2.000 euros de ganancia real, que son 600 euros.
Oye, otro tema importante, el asunto de las pensiones, ese aumento de cotizaciones, 0,4 para empresarios, 0,2 para los trabajadores que propone Escriba. No ha empezado con buen pie. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué análisis haces a estas alturas?
Vamos a ver, pues es que es verdad que, hombre, era peor la idea inicial de repartir al 50% la carga de la subida entre empleados y empleadores. Y la nueva propuesta lo que hace es cargar sobre todo la subida, el 0,4 como decías, sobre los empresarios. ¿Cuál es mi impresión? Pues que es que a los empresarios los costes laborales les vuelven a subir. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre cuando los costes laborales les suben a los empresarios, que son los que crean empleo? Pues que se crea menos empleo. Y evidentemente los empresarios han puesto el grito en el cielo y han dicho pues que no es ni el momento adecuado para volverles a subir las cotizaciones a los trabajadores, ni pueden permitirse más costes adicionales, puesto que siguen teniendo el tema de la luz, que no nos olvidemos que es un tema gordísimo para las pymes, sobre todo, y para los autónomos, no tanto para las grandes, pero sí que les está ocasionando unos gastos inmensos, extraordinarios, que no tenían previsto. Y si a esto se le suman los costes laborables, pues evidentemente no van a contratar, máxime cuando teníamos también el acuerdo con el salario mínimo interprofesional, que también es una subida, con lo cual es a más, y esto evidentemente redunda en la creación de empleo. Y es así.
Pues nada, te digo lo que tanto los miércoles, si lo sé.
O tanto no
martes,
vengo.
Perdón, si no sé, no te llamo. Gracias, María Jesús, cuídate.
Muchas gracias.
Un beso.
Buenas tardes a todos.
Adiós.
Un beso, hasta luego.
Chao. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Antonio Alonso es un historiador experto en conflictos internacionales, Nekane.
Y ha analizado en Mediodía COPE la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.
Tienen hachas y tienen palas. Da la impresión de que han sido las propias autoridades bielorrusas quienes les están azuzando, les están amenazando con armas de fuego y quienes les han dado esos instrumentos para saltar la frontera. Son utilizados, y esto es una lástima, que seres humanos sean utilizados como armas arrojadizas entre dos estados.
Diego Lorente es director y secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha reivindicado la necesidad de impulsar el corredor del Mediterráneo para poder competir a nivel internacional.
El Mediterráneo español concentra el 50% de la población, el 51% de las exportaciones. Crear una doble plataforma en ancho internacional que permita, uno, sacar a Europa las mercancías en tiempo y forma, y por otro, conectar mejor los territorios y las personas, porque el turismo también es un sector clave de esta área, enseña lo importante que es la infraestructura. About the fireworks.
Miguel Ángel Martínez González es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra.
Y ha explicado por qué se están produciendo tantos contagios en algunos países europeos donde la tasa de vacunación es baja.
Sobre todo personas mayores que tienen algunas patologías previas, pues puede ser que la vacuna no haya sido eficaz. En eso es lo que es más frecuente, que la vacuna no sea eficaz. Y después, pues, que no se cuidan estas medidas que son imprescindibles y que hay que mantenerlas por lo menos hasta la primavera del 2022, de usar mascarilla en interiores, de mantener las distancias y sobre todo de ventilar.
Roberto es un ganadero en Castilla y León.
Cientos de organizaciones agrarias han salido a las calles de Zamora para pedir un precio justo de la leche. Quieren que los consumidores seamos conscientes de lo poco que cobran por cada litro.
Han subido los costes de alimentación por vaca a 1,50 € o más, y la leche seguimos cobrando el mismo precio. Y no sé qué problema tiene esta gente para no subir la leche en el supermercado. La cosa es que a nosotros nos están asfixiando, pero asfixiando de verdad.
Y el sonido musical, Bruce Springsteen. You and me, we were the pretenders.
We let it all slip away. En 10 días se publica una película sobre el músico y su banda que incluye varias interpretaciones inéditas que ofrecieron en el Madison Square Garden de Nueva York en 1979. Se podrá disfrutar tanto en CD como en DVD en alta calidad.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
I got a deal for you right here. I ain't looking for a prayer of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to. Mira, ¿qué estabas haciendo tú precisamente ese año, en 1979? Manel Monteagudo era electricista naval, había emigrado a Alemania para enrolarse en la Marina. A principios de aquel año partió a bordo un mercante alemán desde Bremen hasta Basora, en Irak. Cuando llegaron, se subió una escalera para reparar una pieza del buque y se cayó desde una altura de unos 6 metros. Se dio un tremendo golpe en la cabeza que le ha dejado en coma durante 35 años. Los primeros 4 meses permaneció ingresado en Irak. Después fue trasladado a uno de Coruña durante 4 años. Los médicos no creían que recuperara el conocimiento nunca, así que lo mandaron a casa. La única persona que confiaba en su recuperación era su novia por entonces, Conchi. Se hizo cargo de Manel durante todo este tiempo, 35 años, cuidando de su novio en coma. Bueno, pues lo increíble de esta historia es que un día Manel despertó. Fue el 14 de octubre de 2014. 3 décadas y media después, abrió los ojos. Esta mañana ha contado en Herrera en COPE que él no se dio cuenta de nada.
Cuando desperté, yo en todo momento creía que estaba en Irak, en Basora. Pero había cosas que no me cuadraban. La habitación estaba muy bien pintada, la cama era muy ancha. Entonces no me cuadraban muchas cosas. Entonces, que cuando desperté, entró, pues lo que era mi novia para mí. Entró y cuando le vi la cara la reconocí. Dijo, Conchi, pero ¿qué haces aquí?
Manel no podía hablar, la lengua no le respondía, pero Conchi fue ayudándole poco a poco. No podía moverse bien, tenía los músculos atrofiados, no era consciente de la situación durante mucho tiempo. Imagínate, 35 años en coma. Te quedas inconsciente teniendo 22, siendo tan joven, te despiertas con 57. Bueno, de hecho, no salió a la calle hasta 2 años después de despertar.
Y cuando me vi en el espejo, a pesar de que no me salían las palabras, en mi cabeza estaba diciéndole lo siguiente: no, no, ese no soy yo. Yo estoy en Basora. Yo tengo 22 años. Ese es un viejo. Ese es un viejo. Me estás engañando. Ese es un viejo. Y ese no soy yo.
Pero era él. Poco a poco fue asumiendo su nueva vida, en la que todo le impresionaba. Por ejemplo, el mando a distancia de la televisión. Bueno, aún así, Manel está aprovechando esta segunda oportunidad. Comenta que le han quedado muchas secuelas, le cuesta andar, se cansa, pero puede escribir. Dice que nunca aprendió mecanografía, pero una de sus hijas le enseñó a utilizar un ordenador y ahora, solamente con un dedo del índice, escribe de todo. Ha escrito poemas, 3 novelas, todas en gallego. Todavía no se anima a escribir su biografía, Pero fíjate, 35 años en coma y seguro que le quedan cosas pendientes. Nos damos otro paseo por las redes, te lo venimos contando. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, califica al gobierno español de fascista y nazi. Joder, y lo dice él. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Teresa comenta, pues con perdón, pero manda narices que él hable así, todo por desviar la atención, como si decir este tipo de burradas hiciera parecer más limpio el proceso de elección que le ha llevado al poder.
Los padres de la niña atropellada en Madrid han publicado una carta espectacular.
Marcos, mucho ánimo a esa familia. Me ha emocionado especialmente la forma en la que hablan de la madre que cometió el atropello y a la que libran de toda culpa.
Y aún seguimos impresionados por el programa ayer por la linterna en el volcán de La Palma.
Y os recordamos que podéis ver varios vídeos y fotografías del viaje en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Y también en nuestra web, en cope.es, puedes volver a escuchar el audio de las diferentes historias que recogisteis ayer, Ángel, desde la isla.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. Llamadme Alama. Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, Lama está aquí escuchándote y prepárate que quiero que luego tú me oigas para que sepas cuál es el decálogo de normas que ha puesto Xavi para que el equipo blaugrana empiece a emerger del socavón en el que está. Además te voy a dar la última hora de luz de Luis Enrique, que ya están en la capital de Grecia, y te contaré otras muchas cosas que tienen que ver con Marc Márquez, que vaya faena, se perdió Portugal y ahora se pierde Valencia después de la caída.
Da que la gran novedad del Barça para salir de esta sea que hay que cumplir los horarios en los entrenamientos, jugué a donde hemos llegado. Te espero, Lama.
Adiós.
Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Actualidad. Dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Ángel Expósito. Buenas tardes a todos los oyentes de la COPE. Ya saben que ayer Xavi Hernández era presentado como nuevo entrenador del FC Barcelona. Xavi Hernández no dudó en mandar un aviso a navegantes.
No hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas. Y unas normas que hay que cumplir, como en toda la empresa, todos los clubes. Y yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien. Y cuando no ha habido normas hemos ido mal. Entonces es clarísimo, ¿no? No es disciplina, es orden.
Normas, disciplinas y orden. No es que Xavi Hernández sea el sargento de hierro, pero a sus órdenes. Porque hoy Víctor Navarro se le han puesto todos firmes y cuéntame qué ha ocurrido en el primer día de entreno con Xavi al mando.
Que han madrugado más que en los últimos años y alguno ha vuelto a tener pesadillas con los horarios de la época Guardiola. A las 8:20 llegaba el primer futbolista, el lesionado Eric García. El central estaba casi 3 horas antes del entrenamiento. 7 minutos después aparecían Pedri y el tercer portero Iñaki Peña. Ni siquiera Xavi había llegado todavía. Les seguían Martin Bradway, Ansu Fati y Nico. Y a partir de las 9:15 ya entraban en la Ciudad Deportiva el último bloque de futbolistas. Roberto, Piqué, Umtiti, Luke, Ricky, Dembélé, Mingueza, Des y Neto. Ni Piqué ni Umtiti han llegado apurados, como sucedió en algunas ocasiones, y todos estaban más de 2 horas antes del primer entrenamiento de la era Xavi.
Bueno, hay que destacar que Xavi Hernández, aparte de estar con Joan Laporta, los ha reunido en el centro del campo, ha dialogado con ellos y se habla de que casi casi ha puesto sobre la mesa el decálogo de lo que debe ser el buen funcionamiento de un vestuario. Elena Condis, ¿conocemos ya algunas de las normas que Xavi quiere imponer en ese vestuario blaugrana?
Xavi sigue los pasos de Guardiola, implanta normas para recuperar el orden y el control del vestuario. La primera, los jugadores deben llegar 1 hora y media antes del entrenamiento. Van a desayunar y comer todos juntos en la Ciudad Deportiva. 48 horas antes de un partido, no se puede llegar pasada la medianoche. Se van a controlar las actividades extradeportivas y también los viajes personales, y están prohibidas actividades de riesgo como ir en patinete, hacer surf o esquiar. Tendrán que pagar multas si se incumplen estas normas porque, cree Xavi, los jugadores deben ser profesionales las 24 horas del día.
Bueno, algunos dicen que muchas de estas normas parece que están escritas para Gerard Piqué. Ya saben que Gerard Piqué es casi casi el díscolo de ese vestuario. El hombre que le hemos visto en Copa Davis en Madrid, cuando el Barça entrenaba por la mañana. El hombre que arrastraba un campeonato del mundo de globos prácticamente a la plantilla para que disfrutaran de ese maravilloso evento. El hombre que estaba en casi todos los programas de humor de la televisión. Bueno, pues atención, porque Gerard Piqué empieza a ser noticia. La Davis se acerca, Xavi ya está y Piqué es el organizador de este evento tenístico. ¿Y qué sabemos, Gil?
Pues que el martes 16 se celebra en Madrid la presentación oficial de esa nueva Copa Davis que auspicia la empresa de Piqué, Cosmos. El acto va a contar con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Fernando Verdasco, director del torneo. Cabría incluir en esa nómina a Gerard Piqué, pero Gerard Piqué no va a estar en esa presentación de la Davis, martes 16, a tan solo 4 días antes del derbi ante el Español. Primero la obligación, luego la devoción, es el nuevo orden chaviniano, el que se mueva no saldrá en la foto y Piqué lo sabe.
Como diría aquel, cáspitas, parece que ya Gerard Piqué se ha dado cuenta que hay alguien que tiene autoridad y a lo mejor más que él dentro del vestuario del Barça. El que ha querido ver los toros desde la barrera es el presidente del Barça. El presidente del Barça llegaba a las 10 a la Ciudad Deportiva Blaugrana. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Ha estado en primera fila Elena Condis?
Hoy le tocaba ejercer de maestro de ceremonias, un papel que le va como anillo al dedo. Laporta ha llegado a las 10 de la mañana, una hora antes del entrenamiento, ha entrado en el vestuario para presentar a Xavi y presenciar la charla técnica con sus futbolistas. A Laporta le han acompañado Juste y Alemany, los dos emisarios que mandó a Qatar, además de Jordi Cruyff y Planes. El presidente suele ir cada martes a la ciudad deportiva y sus visitas seguirán siendo habituales una vez a la semana en las instalaciones de Sant Joan Despí.
Bueno, que hable Laporta, que salga Laporta, pues no es noticia. Ayer prácticamente en la presentación de Xavi dudábamos si al que se presentaba era el nuevo entrenador o es que Laporta se presentaba a sí mismo. En cambio, hoy ha reaparecido el que fue el gran rival junto con Toni Freixa en las elecciones del Barça. Ese era Víctor Font, que se acuerdan ustedes que en su candidatura tenía como hombre fuerte a Xavi Hernández. Bueno, pues desde primera hora de la mañana Víctor Navarro lo ha perseguido y Víctor Navarro has hablado con él. ¿Y qué te ha dicho?
Ha atendido a la cadena COPE, feliz de ver a Xavi en el banquillo del Barça, le ha felicitado, nos decía, está contento porque era su principal apuesta en las elecciones, aunque considera que llega demasiado tarde. Víctor Font no ha querido responder directamente a si Joan Laporta le ha copiado el proyecto, tiene claro que Xavi conseguirá poner firmes a las vacas sagradas y deja caer que Laporta improvisa y que no trajo antes a Xavi por celos.
Y es evidente que con el tiempo se ha demostrado que ese plan, el tener ese plan, los llamados PowerPoints, pues eran útiles y que con experiencia y determinación únicamente, que sin un plan, pues es mucho más difícil hacer frente a una realidad como la actual.
El presidente Laporta no hizo esta operación por un ataque de cuernos hacia tu proyecto.
Estoy convencido que Joan Laporta hace lo que él cree que es mejor para el club y por lo tanto muy contento de que a pesar de que llegue unos meses tarde, pues hayamos finalmente llegado a esta solución o a esta decisión.
A ver, Dani Sanavir, ¿tú crees que la contratación de Xavi es un gol de Víctor Font allá en Laporta?
Bueno, él dice que no, Víctor Font dice que no, Laporta dice que no, pero a mí me parece que un poco sí. Al final, esto es como todo, con el tiempo nadie se va a acordar si Xavi funciona bien. Si Xavi gana títulos, se le va a asociar con Laporta, lógicamente, no con Víctor Font, y nadie se va a acordar, igual que nadie se acuerda que Guardiola iba con Basat en las elecciones de 2003. Así que no tiene mucha importancia, pero hombre, sí, un pequeño gol es.
Bueno, hay que destacar que Xavi ficha para meter goles, o mejor dicho, para que metan goles sus futbolistas. Pero todavía hay claros y oscuros dentro de la contratación de Xavi. ¿Se acuerdan de que el Barça ha tenido que pagar 5 millones de euros para traer a Xavi al equipo blaugrana? ¿Quién ha pagado esos 5 millones de euros? Bueno, pues de momento ayer Laporta tiraba balones fuera.
Entiendo que lo importante, esto ha sido una rescisión de un contrato que tanto Xavi como el club hemos hecho lo posible para convencer al Assad. Todo el mundo ha puesto de su parte, entre Xavi y el Barça, los dos conjuntamente hemos conseguido rescindir este contrato.
Bueno, esos claros oscuros en la contratación de Xavi quedan todavía ahí. Por eso, ya saben que el Barça está boquerón, que de dinero anda justito. La Liga Alcalá, ¿qué dice de esta operación?
Bueno, la Liga, Manolo, lo que quiere es saber exactamente cómo se ha pagado la cláusula de rescisión de Xavi de 5 millones de euros con el conjunto catarí, ya que ayer, como acabas de escuchar ahora mismo en esa explicación de Laporta, el presidente fue difuso en la explicación, medio dejando caer que fue una especie de pago conjunto entre el FC Barcelona y su entrenador. El Barça tiene que remitir los datos exactos al Departamento de Control Económico de la Liga, lo tiene que hacer a la mayor brevedad posible, hoy es festivo en Madrid, y una vez analizados, la Liga dirá si todo está correcto o si hay alguna anomalía. En caso de que se detecte algún problema, Xavi, por supuesto, no corre peligro, ejercerá su función de entrenador, pero podría haber nuevas sanciones económicas de la Liga contra el Fútbol Club Barcelona.
De todas formas, Bayori, Laporta ya sabe que cada movimiento que haga va a tener un marcaje férreo por parte de Tebas.
Sí, lo tiene clarísimo. Laporta se siente fiscalizado o marcado muy de cerca por Javier Tebas. Si ahora toca escudriñar en la operación Xavi y su encaje en el fair play financiero, dice Laporta que adelante, que los libros del Barça están abiertos.
Bueno, la Liga nos mira con lupa todo.
La Liga nos mira con lupa todo. No es nada nuevo. Cada día se inventan una cosa nueva, nos hacen una contraauditoría, nos hacen firmar operaciones que no vemos claras. Y ojo, si ahora revisan esta operación, escucha, abriremos los libros, que ya lo hemos hecho en más de una ocasión.
Ya buen feta, más de una ocasión.
Bueno, pues habrá que esperar y también tendrá que esperar Xavi para recuperar futbolistas de los muchos lesionados que tiene. Por cierto, ahora hablamos de lesiones.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ya saben que el Barça tiene 11 futbolistas lesionados. Y hablando de lesiones, hoy ha habido una buena noticia para el fútbol español y para un hombre que ha hecho historia, como Sergio Ramos, porque Dani Gil París ha vuelto Sergio Ramos a trabajar con sus compañeros del Paris Saint-Germain.
Sí, por fin hemos podido ver esta mañana a Sergio Ramos entrenarse con el grupo después de varias semanas de trabajo en solitario. Ha sido una sesión suave con muchas ausencias porque la mayoría de futbolistas del PSG se han marchado con sus selecciones, pero Ramos ha compartido terreno de juego con Ander Herrera, con Juan Bernat y con Icardi en un partidito que han jugado en la Ciudad Deportiva y que sirve para confirmar que el central mejora poco a poco de las molestias en el sóleo. Todavía no hay fecha de regreso, se trabaja para que sea a finales de noviembre, pero en cualquier caso Sergio Ramos está cada vez más cerca de su debut en París.
¡Ay, el sóleo, el maldito sóleo que tantos y tantos problemas le da a Ramos y le ha dado a Gareth Bale! Gareth Bale, ya saben que lleva 9 semanas que no juega con el Madrid, pero se ha ido con Gales. Y miren lo que dice Ancelotti.
No soy su padre, se va a Gales, el equipo nacional va a evaluar si estará disponible para jugar o no.
Bueno, pues ya está con Gales y habrá que evaluar, ¿no, Arauz?
Sí, el futbolista galés ya está con su selección, centrado en los partidos trascendentales para estar en el Mundial ante Bielorrusia y Bélgica. Bale, que solo ha realizado 2 entrenamientos con el Real Madrid la semana pasada y que no juega desde el pasado 28 de agosto, podría volver a vestirse de corto el próximo jueves. Robert Page, seleccionador galés, está encantado de tener a Bale y ha hablado de cómo se encuentra el futbolista.
Yeah, he's in a good place. He's exactly where
Bale está en un buen punto, donde nosotros y los médicos pensábamos que iba a estar y está deseando venir. Si él dice que está en forma, no veo por qué no va a jugar.
O sea, 9 semanas recuperándose en Madrid, llega a Gales, se va con Gales y el Madrid, ¿qué piensa de esta convocatoria y de esta decisión del futbolista Melchor Ruiz?
Bueno, pues el Real Madrid, Manolo, está resignado porque no puede hacer nada. Están obligados a ceder a los jugadores a sus selecciones si tienen alta médica y Gareth la tiene. Por lo tanto, lo único que pueden hacer es tratar de ver el lado positivo del asunto. Como ya dijo Ancelotti, esperar a que Bale le sirva en estos partidos para coger ritmo, ya que lleva, como decimos, 2 meses sin competir. Eso sí, Manolo, el Real Madrid lo que esperan es que regrese sin lesión.
¿Es serio, Julián Ávila, que el Madrid le pague, le recupere y que cuando está ok el tío se vaya a jugar con Gales?
Hace tiempo que la UEFA y la FIFA deberían haber tomado cartas en el asunto de los lesionados. No es de recibo que un futbolista se esté recuperando con su club y a la primera de cambio se marche con su selección. En el caso de Gareth Bale ya llueve sobre mojado, porque sabemos las prioridades del galés. Primero Gales, la selección, luego el golf y luego el Madrid. Por lo tanto, en el caso de Bale, llueve sobre mojado.
Bueno, hay que decir que lo de Gareth Bale es simplemente un caso más de los muchos que hay, porque fíjense la que tiene el Paris Saint-Germain con Messi. Messi no puede jugar con el equipo francés ni Champions ni Liga, pero cuando llega al albiceleste para Argentina que vuela. ¿Cómo va allí el rebote, Dani Gil, París?
El enfado es importante en los despachos del Paris Saint-Germain porque Messi se perdió el partido contra el Leipzig en Champions la semana pasada, fue a Madrid para visitarse con un especialista para poner solución a las molestias musculares que arrastra desde principios de septiembre, tampoco jugó contra el Girondins y en cambio se ha ido a Argentina. El PSG no está contento con la situación, Leonardo, el director deportivo, se quejó de que el argentino ha pasado más tiempo en su país que en París y que los clubes no tienen ni voz ni fuerza para impedir que los lesionados se vayan con sus selecciones, pero esa protesta de momento no va a tener ningún recorrido en la FIFA.
Bueno, Bale y Messi, pero todavía es más grave que se vayan con su selección, como es el caso de Paul Pogba, que está con Francia. ¿Y qué es lo que le ha pasado a Antonio Pérez del Castillo?
Malas noticias para el centrocampista del Manchester United, que será baja de 8 a 10 semanas debido a un desgarro en el cuádriceps de su muslo derecho. El francés se lesionó en el primer entrenamiento de la selección francesa, ya ha dejado la concentración y no podrá volver a jugar hasta el mes de enero.
Y hablando de lesiones, este no se ha ido con Inglaterra. Primero porque no estaba convocado y después porque se ha lesionado. Finalmente, ¿qué tiene Trippier, Ruiz?
Bueno, las pruebas definitivas que se le han hecho a Kieran Trippier revelan que sufre un esguince de grado 3 en el hombro izquierdo. Se pone ya el lateral inglés a sesiones de readaptación y fisioterapia.
Venga, vamos rápidamente con Gema Santos porque está la selección española esperándonos Pero antes Gemma, hay que escuchar lo del Leroy Merlin.
Claro que sí, antes nos vamos todos, selección incluida, hasta Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. Te vas a ahorrar un montón con cada compra. Por ejemplo, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas que te están esperando en Leroy Merlin. Así que date prisa y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, va cogiendo color y calor el partido del próximo jueves 9:45 en Atenas entre Grecia y España. Ya saben que los nuestros tienen dos partidos, deben ganar los dos. Si lo consiguen, estaremos en el Mundial de Qatar. Si no, nos iremos a la repesca. Ya están en Grecia los españoles de Luis Enrique, Miguel Ángel.
Sí, hace menos de 10 minutos ha aterrizado la expedición en el Aeropuerto Internacional de Atenas, donde es una hora más. Se lleva a Luis Enrique, a 25 futbolistas, también Mikel Merino, que ayer era sometido a esa resonancia, que esta mañana no se ha entrenado, ha estado en manos de los fisios, y que será uno de los descartes en el partido del próximo jueves. Gaya y Robert y Moreno, el delantero del Leeds, se han ejercitado con normalidad y ha pasado por la sala de prensa Brahim Díaz, el futbolista del Milan, pieza clave en su equipo, que fue compañero de Ibrahimovic, rival nuestro el domingo, y que ha dicho esto del sueco.
Ya sabemos cómo es Ibra, dejó alguna que otra de caer, pero estuvimos hablando de lo que pasaría y de que al final son un partido importante tanto para ellos como para nosotros. Evidentemente no me imagino un Mundial sin España. España tiene que estar en el Mundial y ahora vienen dos finales. Hay que centrarnos primero en el jueves, que es ahora mismo el más importante, y luego pues en el domingo. Pero son dos finales en las cuales hay que ganar, hay que estar en el Mundial.
Fíjense que en la lista de la selección española faltan los cuatro casi titulares de arriba. No está Ansu Fati, no está Oyarzabal, no está Gerard Moreno, no está Ferran Torres. Y en cambio, el seleccionador ha llamado a ocho delanteros. Y entre esos ocho delanteros ha llamado a tres que tienen la vitola, si podemos decir así, de killer. Porque ahí están Rodrigo Moreno, ahí está Raúl de Tomás y ahí está Álvaro Morata. Pero falta uno. Ese es Iago Aspas, que ayer estuvo en el partidazo de la COPE y habló de la selección Santipeón.
Iago Aspas no dudó anoche en responder a ninguna de las preguntas que se le plantearon en el partidazo. Y lo más sorprendente es que, en un arranque de sinceridad, aseguró que en este momento de la temporada él tampoco se convocaría si fuese el seleccionador nacional.
Quizás por mi comienzo de temporada igual no, pero quizás a la Euro por creo que el buen final de temporada que hice el año pasado, pues igual sí, pero bueno. Luis siempre dice que mira mucho los estados de forma, igual ahora mismo pues, hay otros compañeros en mejor forma y es entendible, vaya.
Bueno, él lo entiende porque no le queda más remedio, pero Dobarro, ¿tú realmente crees que Iago Aspas, haga lo que haga, puede volver a la selección?
Hombre, por supuesto. Iago Aspas es uno de los tres mejores delanteros españoles sin discusión y le queda cuerda para rato, ¿eh? Ayer le comentaba a Juanma que como mínimo tenía para dos años más. ¿Cómo no va a creer que puede volver a la selección? Otra cosa es que se lo crea con Luis Enrique como seleccionador, porque para que esto ocurra tienen que estar lesionados Gerard Moreno, Morata, Ferran, Rodrigo Moreno, Ansu Fati, RDT, Toñín el Torero, Cañita Brava y a lo mejor el Risitas. Así que, claro que sueña con volver, pero sabe que con Luis Enrique lo tienen chino.
Bueno, volvemos, pero volvemos a hablar de selecciones en esta ocasión de la Sub-21... ¿Cuál es la última hora de los nuestros, Basteiro?
Hoy doble sesión para los de la Fuente, ya con Sergio Carreira, que llegó anoche a la concentración, pero sin Rodri Sánchez, ausente en la sesión matinal para realizarse pruebas que han confirmado que está bien y que por lo tanto se incorpora a la dinámica de grupo. La Sub-21 tiene dos citas, el viernes ante Malta a las 9:45 y el próximo martes contra Rusia, los dos partidos a domicilio en busca de la clasificación para el europeo de 2023.
Ya saben que la suerte del Balón de Oro está echada, pero también saben que esta será la última semana del escaparate mundial para saber quién de los cinco favoritos puede apelar a llevárselo.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Digo que estamos nada a tres semanas del Balón de Oro y ayer Iago Aspas, que de goles sabe, de calidad y de talento también sabe, habló de sus favoritos para ganar este galardón.
Tengo ahí dos, tres candidatos. A mí me gusta mucho Lewandowski, Benzema también me gusta muchísimo, pero creo que viendo a día de hoy el estado de forma en noviembre que estamos, creo que Salah.
¿Salah?
Sí, 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 ya te digo ahora mismo, igual por todo, creo que igual Lewandowski.
Lewandowski.
Bueno, pues vamos a hablar de los tres, porque Munilla en Benzema sigue toda Francia reivindicando el nombre, antes no le querían y ahora siguen apostando porque sea Balón de Oro.
Sí, Benzema además está con Francia para los partidos contra Kazajistán y Finlandia de clasificación para el Mundial, que todavía no la tiene cerrada. Y el seleccionador Didier Deschamps, el mismo que le tuvo más de 5 años vetado en la selección por el caso Balbuena, ahora ve a Benzema como candidato serio al Balón de Oro.
A partir del momento en que Karim en fait partie.
Karim es en este momento uno de los aspirantes e incluso es uno de los candidatos más serios para ganarlo, obviamente. No lo digo porque sea su entrenador ni porque él sea francés. Todo lo que yo le deseo es que lo gane en comparación con todo lo que ha logrado esta temporada con su equipo y con la selección francesa.
Ya saben que en las filtraciones aparece el nombre del polaco Lewandowski como gran favorito. Avilés, una semana también importantísima para el delantero del Bayern.
Es una semana clave para Lewandowski y para Polonia. Tienen que ganar a Andorra y Hungría para asegurarse la repesca. Es verdad que todavía tienen opciones de clasificarse para el Mundial, pero no dependen de sí mismos. Inglaterra es líder y tienen en su mano el billete a Qatar. Toda Polonia depende de Lewandowski porque tiene unos números espectaculares. 13 goles en Liga, es pichichi en Alemania. 8 en Champions, en lo que llevamos de esta competición. Y es el tercer máximo goleador de la historia por detrás de Cristiano y Messi. Quiere el Balón de Oro y quiere estar en Qatar.
Dejaba caer Aspas el nombre de Salah, que se lo pregunten al Atlético Madrid. Jurado, del egipcio que apuntamos.
Bueno, ya sabemos que es máximo goleador de la Premier, le saca 3 goles a Vardy y cada vez con más adeptos reconocidos. Ya se ha incorporado con la selección de Egipto antes de viajar mañana a Luanda y se ha podido entrenar por fin esta tarde con sus compañeros antes de jugar en Angola el viernes y ante Gabón el martes en partidos de clasificación para el Mundial, aunque Egipto no va a tener problemas, es líder de su grupo.
A ver, Guille, que a 3 semanas de que se entregue y se anuncie el Balón de Oro, ¿quién crees que lo va a ganar?
Pues yo creo que este 2021 hay varios candidatos que lo podrían ganar, desde luego han hecho méritos varios jugadores, pero en 2020 hubo un jugador como Lewandowski que lo mereció más que nadie. El Bayern ganó todo lo que se podía ganar y él marcó muchos goles. Así que como no se pudo entregar el premio el año pasado, digamos que acumulando méritos de 2020 y 2021, para mí el ganador va a ser Lewandowski del Bayern.
Ya que estamos hablando de killer y de goleadores, hay noticia que tiene que ver con Radamel Falcao, porque Bruno Casar le ofrece la renovación.
Tal y como informó anoche en el partidazo de COPE Carlos Ganga, el colombiano firmó hasta 2022 y apalabró un año más con el club. Ambas partes están muy contentas con cómo están yendo las cosas y por ello, Martín Presa, que está llevando personalmente las negociaciones, podría anunciar pronto que el Tigre Falcao se queda en el Rayo Vallecano una temporada más.
Esta es una semana de selecciones, pero no descansamos de hablar de la Liga.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Berti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en berti.es. Es súper sencillo.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
El líder de la primera división es la Real Sociedad, pero realmente en San Sebastián, Marco Antonio Sández, ¿se creen que pueden salir campeones?
No, Manolo, porque lo de echaos pa'lante es en otra ventanilla, queda cerca la ventanilla, pero en San Sebastián no son así. Aquí todo el mundo sabe que queda mucha liga, que alguno de los poderosos va a despertar. Ahora bien, si nos dejamos llevar por la tendencia, ojo, porque hasta ahora la Real ha logrado algo más de 2 puntos por partido, por tanto, si sigue así, llegaría a los 82, su mayor registro histórico. Tampoco le garantizaría el título, pero el asunto va pillando cuerpo poco a poco.
Lo he dicho más de una vez y lo voy a repetir, pero hasta el final. Hasta que queden 3 jornadas no vamos a saber por qué vamos a pelear.
Bueno, lo que sí sabe Roberto López Ufarte es lo que es ganar liga, porque él ha ganado 2. ¿Ves a la Real peleando por esta liga, Roberto?
Por supuesto que la Real Sociedad puede pelear por esta liga. En estos primeros 13 partidos, cuando la Real ha jugado bien, que lo ha hecho muchas veces, ha ganado fácilmente. Cuando no ha jugado tan bien, también ha ganado. Con eso quiero decir que el equipo ha ganado en madurez y por lo tanto está en disposición de ganar esta liga o de estar entre los 4 primeros.
Bueno, la liga de momento tiene el líder que es la Real con un partido más que Real Madrid y Sevilla que van empatados. ¿Y en Sevilla, Víctor Fernández, se creen que se puede pelear por el título?
Bueno, algo más que el año pasado, porque el Sevilla la temporada pasada ya dio un paso adelante en su creencia de que puede llegar a ganar la Liga. Incluso cuando acabó la competición, el club reconocieron que no habían sabido manejar esa presión. Creo que eso les ha servido de experiencia a todos. Aún queda mucho por delante, pero en el Sevilla creen quizás que al equipo y al club les falte aún subir un escalón, pero ya asumen este reto con más realidad. El presidente Castro no cae en la trampa de ilusionar a sus aficionados sin fundamento, pero deja abierta la puerta.
Pero nosotros lo que estamos peleando es ganar el siguiente partido. Esto es lo que estamos peleando. Evidentemente la liga está atractiva. Es evidente que
bueno,
que
pero la pregunta es más sencilla. Pelear ya sabemos que la va a pelear. ¿Pero puede ganar la liga el Sevilla, Oliva?
Sí, la puede ganar. Te recuerdo, Manolo, que hemos consumido ya un tercio de campeonato y el equipo de Lopetegui es tan regular como el Madrid y ahora mismo más fiable que Atlético y no digamos que el Barcelona. Le veo peleando esta liga por dos motivos. En primer lugar, porque para mí cuenta con el mejor triángulo defensivo del campeonato, el que conforman Koundé, Diego Carlos y Fernando. Y en segundo lugar, porque desde hace un año ya se está preparando el club mentalmente para atacar un campeonato.
¡Ay, qué bonito es pelear por la liga! Pero qué duro es pelear por quedarte en primera división, por no bajar. Pedro Zamora, el Levante, le tiene que dar una vuelta a todo lo que le está ocurriendo. ¿Y qué decisión se ha adoptado?
Irse a la playa del Saler con campo de golf, pero tiene poco idílico. Se va a hacer una mini pretemporada hasta el viernes con 4 sesiones al día que ya están haciendo estragos en la plantilla. Una concentración en toda regla con el objetivo de acabar con la racha de Pereira, que después de 5 partidos en Valencia, el Levante sigue sin ganar.
Vamos a terminar el fútbol con un partidazo de Champions que tenemos hoy entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Fútbol femenino, Andrea Peláez.
Arranca a las 9 en el Parque de los Príncipes. David Aznar ha sorprendido con el 11, dejando a Misa la Cancerbera titular en el banquillo y sacando a Gerard. Además, también empiezan en el banquillo Naikari y Olga Carmona. El PSG sale con su tridente intocable. Esto arranca en 4 minutos. Esperan 20.000 espectadores en París.
Venga, que nos espera Alcaraz.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter ahora 2 más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el emisor térmico Equation Era se puede programar por Wi-Fi a través de tu móvil para conseguir el confort que necesitas reduciendo tus gastos y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Berti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en berti.es. Es súper sencillo.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
El primer nombre propio del repaso que vamos a dar es el de Marc Márquez. No corrió en Portugal, tampoco Borja González va a estar en Valencia.
En la revisión de ayer se ha pasado de esa leve conmoción a de nuevo el problema en la visión que tuvo Marc Márquez en 2011 cuando era piloto de Moto2. En aquel año se perdió las últimas carreras de la temporada y no pudo regresar hasta la temporada siguiente, y lo mismo puede ocurrir este año. De momento es seguro que se va a perder el Gran Premio de Valencia, que cierra el Mundial de Motociclismo este próximo fin de semana, también el primer test de la pretemporada para 2022, que se disputará la próxima semana, jueves y viernes, en el circuito de Jerez. Habrá que tener paciencia porque va a ser un tratamiento conservador y esperar tiempo para saber cuándo puede volver a subir a su moto el campeón español.
Segundo nombre propio es el de un español, un grande, un campeón, Carlos Alcaraz. ¿Cómo ha debutado Ángel García?
Ya es grande y lo va a ser más, empezando por ejemplo por la Copa de Maestros Juvenil, que es lo que está jugando, y ha debutado con victoria ante el danés Rune, al que ha ganado en tres sets, son sets a cuatro juegos, en formato rápido. Y Carlos Alcaraz ha hablado de lo que le sucedió en París, cuando el público le hizo venirse abajo. Así ha aprendido.
Bueno, en el momento en el que salí de la pista, quizás el día después sí que estuve un poquito más afectado, pero rápidamente me di cuenta de que es una experiencia más que había que vivir, ¿no? Yo creo que...
Ha aprendido y las que han aprendido también son dos top ten, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, en grupos distintos a partir de mañana en la Copa de Maestras.
Bueno, seguimos dando repasos a nombres propios, a grandes del deporte. Marc Gasol está negociando con la bomba Navarro, Alberdi, ¿eh?
Negociando no, está hablando con el FC Barcelona, hablando unas conversaciones, Lama, que por parte del club lleva como apuntas Juan Carlos Navarro, y lo que quiere el Barcelona es que Marc vuelva a jugar en el Palau esta temporada.
Y ayer el bombazo lo daba Pilar Casado y Pau Gasol, que estuvo en el partidazo. ¿Y qué nos dejó Pilar?
Pues reconoce la influencia que ha tenido en su vida y carrera Kobe Bryant, o porque revela aspectos de su vida privada que siempre había reservado.
La madurez, el momento, y también pues quería mostrar la humanidad y lo que hay detrás, ¿no? El personaje o de lo que se ha visto hasta ahora, y bueno, transmitir otra serie de cosas, ¿no? Así que
bueno,
eso es lo que
pues,
he intentado hacer.
Pau Gasol, protagonista, ayer en el partidazo, y volvemos a las 11:30, y ahora escuchamos todos a Ángel Expósito en La Linterna.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego, compañero.